Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Cheyenne Arcas.
HM Televisión presenta en su programa Testigos de la Esperanza el abrumador testimonio de Tatiana Esmón, una joven argentina que se quedó viuda a los 35 años, siendo madre de 4 hijos.
Tatiana relata cómo la fe ha sido el principio motor que la ha animado a seguir adelante en esta situación tan dolorosa.
Facundo del Pierre, su esposo, era un católico entregado y evangelizador que había experimentado una fuerte conversión. Era profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y San Pablo CEU de Madrid como experto de educación.
Tatiana cuenta cómo en todo momento Facundo había sido un gran apoyo para ella, de manera especial cuando estaba embarazada de su 4º hijo, una niña preciosa con síndrome de Down que nació después de la muerte de su padre.
En la ecografía del 3er mes de embarazo hicieron una analítica de sangre en la que salían unos niveles muy elevados. Los médicos del hospital le dijeron que el bebé tendría síndrome de Down, malformaciones y problemas cardíacos, insistiéndola en que abortase.
Tatiana había ido sola a esta prueba y llamó a su marido para que fuera al hospital. Facundo la animó a seguir adelante con el embarazo y siguieron adelante descartando el aborto y aceptando que su hijo pudiera nacer con alguna dolencia o discapacidad.
Poco después volaron a Argentina para ver a la familia y a la semana de haber regresado a España se produjo el fallecimiento de su marido con tan solo 45 años.
Aquella mañana, cuenta Tatiana, una vez que Facundo ya se había ido a trabajar, los niños fueron a la cama y juntos le enviaron un selfie. «Mis amores», fue la contestación de él, la última que les dio. Ese día la policía llamó a Tatiana informándole de que su marido había tenido un desvanecimiento en la vía pública, murió de un infarto a las 3 de la tarde.
Después de haber vivido esta experiencia, Tatiana afirma que Dios lleva las riendas y que hay que abandonarse en él aunque cuesta mucho. «Doy gracias por el don de la fe que Dios me ha dado». Y dirigiéndose a las personas que puedan estar pasando por una situación similar, les aconseja que, si tiene fe, cree en Dios, en la Virgen y vive en la Eucaristía, se hace más llevadero, porque además se tiene la esperanza de que este no es nuestro hogar, sino que estamos de paso y vivimos para la eternidad porque para eso fuimos creados.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, obispos y educadores piden a Corte Suprema mantener la definición de una palabra para proteger la libertad religiosa.
Italia, puedes ser santo donde estés, propuesta de los salesianos.
Argentina, obispos publican un documento sobre la ideología de género.
México, promueven Cruzada por México.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Monseñor Lorca planes a los nuevos canónigos, hacer todos los días el milagro de la fe.
La Comunidad de Madrid devuelve el importe de una sanción ideológica.
Arzobispado de Granada evangelizará a través de canal de televisión diocesano.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa Francisco pide invocar a la Virgen para perseverar ante la cruz.
Indulgencia plenaria por 125 años de coronación de la Virgen de Guadalupe.
Catequesis del Papa. El Evangelio es levadura de fraternidad, justicia y paz.
Comenzamos con las noticias internacionales.
3 demandas serán estudiadas próximamente por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estas motivaron la participación de la Iglesia y los centros educativos católicos a través de documentos conocidos como Amicus Curiae, en los que un tercero presenta su opinión sobre un aspecto del tema. En particular, las instituciones solicitan a los magistrados mantener la definición de la palabra sexo.
Es una pequeña palabra, pero si el tribunal se equivoca, nuestra libertad religiosa podría erosionarse rápidamente, alertó el presidente de la Sociedad Cardenal Newman, promotora de la educación católica. En su nuevo mandato, la Corte Suprema considerará tres casos reflexionando si el título séptimo, la ley federal que prohíbe la discriminación laboral, cubre la identidad de género y la orientación sexual dentro de la categoría protegida de sexo.
La redefinición del término ha sido rechazada por el Congreso en varias oportunidades y las intervenciones de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos alertó en dos documentos que una reforma de este tipo sería abrir las puertas a una serie de problemas, incluyendo personas e instituciones con convicciones religiosas y morales sobre la identidad sexual y la diferencia sexual.
Para llevar a cabo su misión religiosa, las escuelas basadas en la fe deben ser capaces de contratar y retener a los empleados que estén de acuerdo con los principios de la fe y que cumplan con ellos los principios de la fe, declaró la Iglesia en sus intervenciones legales. Pocas cosas socavan el mensaje religioso de una escuela basada en la fe, tanto como el discurso o la conducta de los administradores y maestros de la escuela que contradicen, rechazan o distorsionan ese mensaje. Los niños y los adultos jóvenes difícilmente encontrarán que la fe religiosa sea atractiva o persuasiva, todo lo contrario, cuando aquellos en posiciones de autoridad contradicen la fe con la palabra o el ejemplo.
Una obligación impuesta a las escuelas católicas de retener empleados que no viven de acuerdo con el testimonio requerido por su identidad religiosa pondrá en peligro la capacidad de la escuela para enseñar efectivamente su fe, explicaron los obispos. Si las instituciones católicas no pueden mantener los estándares morales para los empleados, pierden su integridad como católicos. Y además, debido a que las escuelas y universidades están específicamente dedicadas a formar jóvenes en la fe, un cambio al título séptimo amenazaría su capacidad de garantizar que ningún empleado enseñe nada contrario a la doctrina católica, especialmente por el testimonio de sus comportamientos y acciones públicas fuera del salón de clases, agregó Reilly en sus análisis.
Instó a todos los católicos a rezar fervientemente pidiendo sabiduría para la corte y un buen resultado. Mientras tanto, los educadores católicos y todas las instituciones católicas deben prepararse para tales amenazas crecientes a su integridad religiosa, indicó el presidente de la sociedad. Si las instituciones verdaderamente católicas queremos tener alguna posibilidad de preservar dentro de la ley, entonces debemos hacerlo con la mayor fortaleza, fidelidad, coherencia y transparencia con respecto a nuestras creencias católicas y las razones por las cuales nunca podemos comprometerlas.
Ha comenzado un nuevo año pastoral y con él las iniciativas pastorales. Una de ellas hará énfasis en la santidad. Se trata de la propuesta «Puedes ser santo donde estés», que los salesianos en Italia han puesto en marcha para el periodo 2019-2020, inspirados en el tema del aguinaldo planteado por el rector mayor de los salesianos, Padre Ángel Fernández Artime, para el 2019, que justamente se titula «Para que mi alegría esté en vosotros», Juan 15:11. La santidad también para ti.
En dicho documento, el rector mayor se inspiró en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, del Papa Francisco, que habla justamente sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Allí el Santo Padre señala que la santidad es un auténtico florecimiento humano. Del mismo modo, la propuesta pastoral para el presente curso hace eco a la invitación que realizó el Sumo Pontífice en el instrumento Laboris para el Sínodo de los Jóvenes cuando indicó:
«Es necesario presentar a los jóvenes la juventud de los santos. Todos los santos, de hecho, han pasado por la edad juvenil y sería útil para los jóvenes de hoy mostrarles cómo vivieron los santos el tiempo de su juventud. Se podrían interceptar así situaciones juveniles no simples ni fáciles, pero donde Dios está presente y misteriosamente activo. Mostrar que su gracia obra a través de caminos tortuosos de paciente construcción de una santidad que madura con el tiempo por muchas vías imprevistas. Puede ayudar a todos los jóvenes sin excepción a cultivar la esperanza de una santidad siempre posible».
Es así que los salesianos en Italia se han puesto a la tarea de hablar de frente con las nuevas generaciones sobre el tema de la santidad. De esta manera, el programa pastoral para el presente curso se desarrolla a través de varios recursos que se han preparado según grupos de edades: niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes.
Y tu sangre nos salvó. Soy tu soldado, soy tu soldado.
con el objetivo de dar a conocer el pensamiento de la Iglesia y su mirada sobre la vida, la educación sexual y el amor humano, la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia presentó el martes 10 de septiembre en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, CEA, el documento El Dios de la Vida y del Amor Humano.
La presentación estuvo a cargo del presidente de la CEA, Monseñor Óscar Vicente Ojea, y del presidente de la CEVILAF, Monseñor Pedro María Laxague, obispo de Zárate, Campana, acompañados por el presbítero Gustavo Antico y los miembros del Secretariado Nacional de Pastoral Familiar, Paulette Bon Boutenot y Manuel González Kersnel.
Al presentar el documento, Monseñor Ojea recordó cuatro características que proponía el Papa San Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam, que debe tener el diálogo claro, afable, confiado y cordial.
En este sentido, explicó que el diálogo debe representar claramente la identidad del que piensa de una manera. No puede engañarse y tiene que buscar la claridad. Ser fiel a sí mismo, debe ser afable, no puede ser hiriente, tiene que ser paciente, generoso, pero nunca busca lastimar.
Este documento busca expresar el pensamiento de la Iglesia en cuestiones tan fundamentales como la familia y la vida, detalló el presidente de la Conferencia Episcopal, y declaró que está escrito en primer lugar para los padres de familia, para los educadores, para los docentes, para los catequistas, para los sacerdotes y también para los hermanos que no piensan como nosotros, que tienen otra manera de ver estas cuestiones, para poder establecer un diálogo con ellos con respeto, con humildad y con claridad.
Monseñor Pedro María Laxague, por su parte, recordó las palabras del Papa Francisco: la verdad tiene que ser amable. En este sentido, aclaró: no amable en el sentido de educada, sino amada, recibida por el otro. Este documento cuidó mucho ese aspecto, porque cuando se comunica algo, uno quiere que el otro lo escuche, aseguró.
El prelado agradeció a tantos que dan testimonio en su vida de la belleza y del amor humano, principalmente los padres que dan su vida para gestar y cuidar de la vida de sus hijos, los jóvenes que demuestran su alegría en estos tiempos y levantan la bandera de «vale toda vida», profesionales de la salud que siguen su conciencia para salvar la vida, docentes que se esfuerzan en transmitir el valor de la vida y educan en el amor a la vida con respeto y valoración del otro, funcionarios judiciales que se esfuerzan por garantizar los derechos de las madres y sus hijos, comunicadores que transmiten el respeto a la vida y la belleza, aun en medio de presiones.
Asumimos con alegría y esperanza la misión de proteger la vida, el amor y la familia, expresó el obispo. Jesús nos reveló que la fuente de la vida y del amor humano está en Dios y también es Él quien enseña a vivir y amar. Le pedimos a María que nos acompañe e interceda para que promovamos la belleza de la vida y el amor humano.
Con el objeto de pedir a la Virgen interceda por la paz, la familia y la libertad, fue puesta en marcha la iniciativa Cruzada por México. El objetivo es convocar a más de 12 millones para que se unan rezando el rosario todos los días por el país latinoamericano.
La propuesta viene siendo promovida por el proyecto Mater Fátima, el mismo que congregó el pasado 4 de abril a los santuarios marianos en el mundo en torno al rosario con ocasión del centenario del fallecimiento de San Francisco Marto, el vidente de Fátima, y su director, el sacerdote mexicano Héctor Alfonso Ramírez Sanz, quien actualmente se encuentra recorriendo varios países convocando al próximo rosario internacional, que se realizará el 20 de febrero de 2020, en el aniversario de la muerte de Santa Jacinta Marto.
La Cruzada por México se desarrolla a partir de cuatro pilares: el rezo diario del Santo Rosario, las más veces posibles sin límite; el ayuno semanal, ya sea los viernes o una vez a la semana, de ser posible a pan y agua y hasta el 12 de diciembre; el sitio de Jericó, para realizarse del 5 al 11 de diciembre, días previos a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Serán 7 días, las 24 horas, de adoración y oración ante el Santísimo Sacramento expuesto; y la consagración al Inmaculado Corazón de María, que se realizará el 12 de diciembre. La consagración será personal, familiar y de México.
En entrevista con un medio de comunicación mexicano, el padre Héctor señaló que Dios nos llama a defender la tierra de María, puesto que México le pertenece a María. De ahí la urgencia de la cruzada. Reiteró que el propósito es encontrar de aquí al 12 de diciembre, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 millones de personas, mínimo, que quieran rezar el rosario todos los días sin límite, sumándose también al ayuno y a los otros pilares que sostienen la cruzada.
El sacerdote también se refirió a la próxima edición del Rosario Mundial Mater Fátima del 20 de febrero de 2020, en el aniversario de la muerte de Jacinta Marto. Indicó que el evento estará dedicado justamente para pedir a Nuestra Señora por la familia y que desde ya se está convocando a los jóvenes y niños para que se consagren al Corazón Inmaculado de María.
Queremos invitar a todos los jóvenes y niños del mundo a que se consagren al Corazón Inmaculado de María, para que ella les proteja en su infancia de todo este daño que están tratando de imponer, que todos los niños del mundo escuchen esta llamada de María y que voluntariamente le respondan a su madre como los pastorcitos respondieron desde el 13 de mayo de 1917.
Señaló además que la forma más sencilla de consagrarse es entregarse a María, dar todo lo que tengo por amor a mi madre para llegar a Jesús, puesto que María es la forma más fácil, concreta, segura de llegar a Dios.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El pasado 8 de septiembre, festividad del nacimiento de la Santísima Virgen María, tuvo lugar la toma de posesión de 14 nuevos canónigos de la Catedral de Cartagena. En la celebración, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, dirigió estas palabras a los nuevos canónigos. «Os ruego que hagáis todos los días el milagro de la fe, que acerquéis a los hermanos al Señor con todas las cualidades y capacidades que os ha dado el Señor».
Los 14 canónigos fueron Francisco Alegría, Maximiliano Caballero, José Alberto Cánovas, Antonio García Valverde, José Antonio Ibáñez, Diego Martínez, Ramón Navarro, Manuel Ros, Cristóbal Sevilla, Pedro Tudela y Fernando Valera, como canónigos numerarios, y Alfredo Hernández, Francisco Montesinos y Rafael Ruiz, como canónigos honorarios.
Por su parte, Francisco Alegría, en nombre de los nuevos incorporados al Cabildo, destacó: «Asumimos con temor y temblor, pero con mucho gozo, la responsabilidad de que estas piedras y toda su venerable historia no sean solo un reclamo turístico, sino sobre todo y principalmente piedras vivas, morada de Dios con los hombres, que siempre encuentren aquí nuestra acogida. A la Santísima Virgen de la Fuensanta nos encomendamos y prometemos honrar y servir con toda nuestra vida y corazón, sabiendo que bajo su manto jamás nos faltará el amor de una madre», dijo Francisco Alegría.
En el inicio de curso 2016-2017, el director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, Carlos Martínez, dirigió una carta dirigida a las familias de su centro de ideario católico, en la que criticó la ley aprobada en el mes de julio del mismo año por la Comunidad de Madrid, la famosa Ley Cifuentes, que impone la ideología de género y pro-LGTBI. Ni el colegio ni la institución titular, la Fundación Educatio Servanda, recibieron queja alguna de ninguna familia del centro. Sin embargo, la misiva llegó a determinados medios de comunicación que iniciaron una feroz campaña contra el colegio, su director y la institución titular.
Pocos días después, la Consejería de Educación inspeccionó minuciosamente el colegio sin encontrar motivo alguno de incumplimiento de ninguna normativa bajo su tutela. Tampoco la Fiscalía encontró ningún ilícito penal. Al no rebasar los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión y concretamente a la difusión de ideas u opinión, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del director, expresiones desafortunadas e inapropiadas, pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o de la violencia.
Aún con todo, la Consejería de Políticas Sociales, haciendo uso del régimen sancionador incluido en la propia ley, que prevé sanciones de hasta 45.000 euros, multó al director, que tuvo que pagar 1.000 euros.
Ni el director ni la Fundación Educatio Servanda se conformaron con asumir una sanción, que no por ser menor económicamente, dejaba de vulnerar derechos fundamentales de las personas. Por ello, Educatio Servanda decidió hacerse cargo de las costas judiciales y llegar hasta el último extremo para defender unos derechos que son de todos, planteando incluso la inconstitucionalidad de la ley.
Tras los necesarios recursos administrativos, llegó el turno de los juzgados, que finalmente condenaron a la Comunidad de Madrid a la devolución de la sanción más los intereses y a las costas del proceso, a Carlos Martínez, director del colegio. La Comunidad de Madrid ha tardado casi un año en hacer caso a la justicia.
Reconociendo el alcance que tienen los medios de comunicación para llevar la buena nueva, el Arzobispado de Granada, en España, desde el Secretariado de Medios de Comunicación, lanzará un canal de televisión diocesano.
El nuevo espacio audiovisual, que se podrá seguir por internet, se denominará Virgen de las Angustias Televisión, en referencia a la patrona de la diócesis y de la ciudad española, y sale a la luz el 15 de septiembre, justamente cuando los fieles de Granada acuden a la Basílica de la Madre para depositar a sus pies una ofrenda floral.
Llevando por lema Con voz propia, el nuevo espacio audiovisual pretenderá llevar con su propia voz el acontecer de la Iglesia en la ciudad, pero en comunión también con la Iglesia en España y la Iglesia Universal. Su principal interés es evangelizar y ser voz de la Iglesia, sin intermediarios ni interpretaciones.
Paqui Pallarés, directora de Medios de Comunicación Social, ha dirigido una carta en la que cuenta por qué la puesta en marcha del nuevo espacio de comunicación de la jurisdicción eclesial.
Comenzamos un nuevo curso y con él una novedad en la que desde hace un tiempo venimos trabajando en el Secretariado de Medios de Comunicación Social, con el decidido apoyo de nuestro arzobispo don Javier Martínez y del Arzobispado de Granada, señala al iniciar la misiva.
Señala que el canal de televisión diocesano saldrá a la luz poniendo en práctica el mandato misionero de Jesús a sus discípulos, que bien se narra en el Evangelio de San Marcos 16:15-20. «Id a todo el mundo a proclamar el Evangelio a toda la creación», y que con esta indicación nos ponemos en marcha en Virgen de las Angustias Televisión, al servicio de Evangelio para llevar la buena noticia y la esperanza cristiana a todo el mundo, en un proyecto al mismo tiempo pionero en la diócesis.
Afirma también que la iniciativa se ha afrontado con mucha ilusión y que ha nacido de manera sencilla, con la certeza de ser un medio de comunicación que desea contribuir al bien de cada persona y al crecimiento de su humanidad. Por eso su tarea fundamental es la evangelización.
Un proyecto que se ha encomendado a Nuestra Señora la Virgen de las Angustias, tal como ha dicho Pallarés. A Nuestra Madre Nuestra Señora de las Angustias nos encomendamos para que ella nos acompañe en nuestro trabajo de ser comunicadores al servicio del Evangelio, llevando la esperanza a todo el mundo y que ella llevó en su vientre y es Salvador del mundo, salvación de todos, de nuestra humanidad y de nuestra vida.
Las emisiones del nuevo canal diocesano se podrán seguir ingresando en www.vatelevisión.com, donde se hallarán diversos contenidos audiovisuales sobre la Iglesia en Granada, en España y el mundo. Habrá también emisiones en directo de las celebraciones litúrgicas y extralitúrgicas que se desarrollan en la Catedral de Granada, entre ellas las Eucaristías, que preside cada domingo a las 12:30 del mediodía el arzobispo de la ciudad, Monseñor Javier Martínez.
Y por último, vamos a las noticias de la Santa Sede.
A Al finalizar la audiencia general este miércoles, el Papa Francisco recordó que en la liturgia se acercan las celebraciones del Nombre Santísimo de la Virgen María y la exaltación de la Santa Cruz.
Al recordar que este 12 de septiembre la Iglesia Universal celebra el Nombre Santísimo de la Virgen María, el pontífice pidió su intercesión para que acompañe en el camino del seguimiento de Cristo.
En esta línea, en su saludo a los peregrinos de lengua alemana, el Santo Padre invitó a pedir a la Virgen María, Reina de la Paz, su guía materna para que cada uno de nosotros pueda contribuir al crecimiento de la paz y de la justicia en el mundo.
Además, el Papa animó a los fieles de lengua portuguesa a ser testimonios de esperanza y de caridad en donde sea, y si alguna vez en la vida se desatan turbulencias espirituales en su corazón, vayan a buscar refugio bajo el manto de la Santa Madre de Dios, solamente allí encontrarán paz.
Por último, el Papa Francisco recordó que este 14 de septiembre sería la fiesta de la Exaltación de la Cruz y explicó que en Polonia se llevaría a cabo una iniciativa de evangelización llamada Polonia bajo la Cruz.
Por este motivo, el Papa exhortó a quienes participaran en las celebraciones y encuentros de oración a perseverar juntos con María, Madre Dolorosa, bajo la cruz de su Hijo. Recen para obtener las gracias necesarias para ustedes, para sus familias y para su patria. Animó el pontífice mientras que invitó también a implorar la gracia de la conversión y del arrepentimiento de muchas personas.
Finalmente, el Santo Padre animó sobre todo a implorar a la Virgen por el don de la victoria del bien sobre el mal, el cual fácilmente penetra en el corazón humano.
La insigne y nacional Basílica de Guadalupe, en México, leyó públicamente un decreto de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, en el cual se anuncia la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria durante el año jubilar por los 125 años de la coronación de la venerada imagen. El año jubilar se extenderá del 8 de septiembre de 2019 al 12 de octubre de 2020.
Después de escuchar el padecer de los prelados investidos con la dignidad episcopal, benignamente se concede por motivo del 125 aniversario de la coronación de la Sagrada Imagen de Nuestra Santísima Señora de Guadalupe, que el día que los fieles elijan, habiendo asistido al santo sacrificio con verdadero espíritu de arrepentimiento y caridad, y participando en el sagrado rito, se les conceda la bendición apostólica con la correspondiente indulgencia plenaria, lucrada según las acostumbradas condiciones de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del romano pontífice, anunció el decreto.
El beneficio de la indulgencia se amplía también a los fieles que no puedan estar físicamente presentes en la basílica, pero que se unan espiritualmente a las celebraciones, a través de los medios de comunicación de la radio o televisión y de esta manera reciban devotamente la bendición papal y tengan la recta intención. El documento fue firmado por el penitenciario mayor de la Santa Sede, cardenal Mauro Piacenza, y el regente de la penitenciaría apostólica, monseñor Christoph Joseph Nickel.
La coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe fue concedida por el Papa León XIII por solicitud de los arzobispos de México, Guadalajara y Morelia en 1887, pero la ceremonia se pospuso hasta 1985, cuando se concluyó la construcción de un nuevo altar en la basílica. Hasta ese año la Sagrada Tilma fue venerada en el Templo de las Capuchinas, contiguo a la basílica. En la coronación realizada el día 12 de octubre participaron todos los obispos del país, representantes de las autoridades civiles y de los cuerpos diplomáticos.
El tema de las catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General del miércoles 11 de septiembre fue el viaje apostólico del Santo Padre a Mozambique, Madagascar y Mauricio, como peregrino de paz y de esperanza.
A todos los invito a rezar por los frutos de este viaje apostólico, para que el Señor siga sosteniendo a los habitantes de Mozambique, Madagascar y Mauricio, y a la Iglesia le conceda la valentía de seguir llevando el consuelo y la alegría del Evangelio, dijo el Papa Francisco tras concluir el 31 viaje apostólico internacional que lo llevó a visitar estos tres países africanos.
El Santo Padre afirmó que sin la fe y la oración no se construye una ciudad digna del hombre, y esto fue lo que vivió en el encuentro con las religiosas contemplativas de diversas congregaciones. Con los obispos del país, el pontífice renovó su compromiso de ser sembradores de paz y esperanza, cuidando del pueblo de Dios, especialmente de los pobres y de los sacerdotes.
Luego juntos veneraron a la beata Victoria Rasuamanarivo, la primera mujer malgache que fue elevada a los altares. Con los jóvenes, que eran muy numerosos, vivió una vigilia rica en testimonios, cantos y bailes, así como la Eucaristía Dominical en el campo diocesano de Antananarivo, junto al pueblo fiel que camina en aquella tierra. Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Cheyenne Arcas. Hasta la próxima semana.